Muy buenos días, Comunidad Valenciana. Soy Rebeca Arudo, me he hecho con el control y tengo a Silvia Benlloch a los mandos. Empieza Abierto a Mediodía con Mon, con
Hola,
Kino Guzmán. Y ay, las chicas nos hemos hecho fuertes.
¿Te presentas tú?
Mira a mí, que me, a mí no me metas en líos, que tengo mucho trabajo. Nos,
a ver cuánto tarda en llamarnos Ramón.
No reñirá, ¿no? No reñirá.
No, 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 Ramón nos ha llamado paralelamente a Silvia, a mí, para tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Y yo digo, Ramón, pero si muchas veces no has estado y Silvia y yo hemos estado a los mandos y no ha pasado nada. Y está como con el run-run.
Es que eso te pasa cuando te haces mayor, te da por empezar a sentirte un poco más responsable.
Sí, puede ser.
Cuando no has sido responsable en toda tu vida, te da, pues eso, con las canas.
Va a ser eso, porque a mí también me ha llamado, me ha mandado mensajes, ¿sí? Y cuando he llegado aquí, nos había dicho a todos lo mismo, pero de los otros.
Fuera de llamar a Teresa, pues si la llamamos todos los viernes, pero si llevo yo la agenda.
Y que pero se acuerde de dar paso a publicidad, que no se le olvide.
Sí. Bueno, bienvenida. Estuviste ayer. Yo es que ayer estuve currando.
Estuve
currando como si aquí no currara, pero estuve en otro curro.
Vine ayer, supe que no venía Ramón y dije, pues no voy a tener otra como esta
para tomar el
control, exacto.
Antes fuera de micro, te estaba preguntando Kino, que os habéis conocido personalmente,
sí. Que
cómo estaba la situación en Madrid. Y has estado hablando, me interesa un poco que expliques todo el tema del nivel político ahora y qué es lo que vende y lo que no vende, entre comillas.
Pero eso es una teoría mía personal, quiero decir, tampoco la elevemos a dogma. Yo lo que le comentaba es que Ayuso lo que ha entendido muy bien es, por llamarlo de alguna manera, lo que sería esa nueva política, ¿no? Esa nueva política que también encarna el ciudadano Pablo Iglesias, antes ideólogo de Podemos, ese naufragio político, y incluso Pedro Sánchez, son personajes que son muy atractivos incluso para los que no nos gustan por algunos de sus rasgos, pues el uno por todo lo que es capaz de hacer y esa sensación que da de que nada puede tumbarle porque cuando está contra las cuerdas pues aún remonta. El otro pues porque es que no deja de ser exactamente eso que os comentaba, un personaje. Ayuso es otro personaje, un personaje casi pop, ¿no? O sea, lo hablaba antes con Kino, que incluso los que no... Cuando no estás de acuerdo en todo lo que está diciendo, te irías con ella de cañas. Feijóo no es una estrella pop, por ejemplo. No te irías con Feijóo de cañas.
Di directamente que no tiene sex appeal.
¿Qué crees que va a pasar con Feijóo?
A ver, yo soy muy mala vidente. Pero yo creo que Feijóo no tiene mayor... A ver, me la estoy jugando aquí porque mis apuestas siempre salen mal, pero yo a Feijóo no le veo madera de líder, no le veo ni siquiera madera de oposición, porque cada vez que vemos al PSOE que se pone él mismo contra las cuerdas, algo hace el PP de alguna manera que parece que le da aire, o hay una metida de pata, o hay una campaña absolutamente superficial que no sabes a qué están, no sé, siempre hay algo ahí que no acaba de cuando parece que hay que rematar, parece que dan un paso atrás. Hay un pacto con el PSOE en alguna comunidad que no viene a cuento, siempre hay algo que parece que no entra a matar. Entonces, y luego está muy equivocado cuando piensa que la oposición se la tiene que hacer a Vox y no a... al gobierno, vamos.
A la que veo yo como muy líder es a Ayuso.
Yo también. Creo que le falta un golpecito de horno. O sea, creo que no está lista todavía para pasar a un liderazgo nacional.
Pero Madrid, pero... la tía...
No, en Madrid lo está haciendo... Bueno, no solo lo está haciendo fenomenal, sino que es que los votos ahí están, quiero decir. Tiene una mayoría aplastante.
Ayuso se ganó a los madrileños en la pandemia porque abrió los bares y la gente, pese al drama que había, lo que quería era tomarse...
El PIB de Madrid ha subido respecto al del resto de comunidades.
Yo estoy hablando ahora de un hecho que fue que se ganó a la población madrileña y ahora digo y me
comentáis. Pero yo estoy hablando de la actualidad.
Sí, pero yo estoy hablando de cuando se lo ganó. He empezado yo diciendo eso. Ahora hablas tú de lo que es ahora, pero me refiero
que
yo sí que creo que se ganó y se metió en el bolsillo y luego se metió en el bolsillo a todos los actores madrileños, incluso los de izquierdas, Echanove hasta diciéndole, pero claro, porque les dio trabajo y al final le salió bien la jugada. Sí que es cierto que ahora Madrid, si el PIB está como está, yo no sé cómo funciona el resto de cosas. Lo que quería decir es que yo no sé, a ver qué opináis Silvia Aquino, Rebeca salió un momento que la llamaban, si ella funcionaría fuera de Madrid. Es que yo es que no creo que
yo la veo muy...
Pues
la
yo,
veo...
yo creo que sí, ¿eh?
Es que a mí, por ejemplo, con Feijóo me pasa a veces que digo, bueno, es un tío aburrido, es un tío con un perfil muy bajo, pero ostras, es que un político a veces quieres que sea un poco así, ¿sabes? Porque no podemos estar pendientes siempre de que los políticos sean unos personajes con un carisma tremendo. Entonces tengo sentimientos encontrados, porque realmente yo lo que no quiero es que los políticos me den que hablar en el día a día. Yo quiero que las cosas funcionen, pero no tenerlos ahí presentes.
Claro.
Las declaraciones, los no sé qué, ahora este ha dicho esto. Ostras,
pero es que cuando no, olvidarse las cosas un poco no de los políticos. Kino, cuando las cosas no funcionan y encima no se tiene carisma.
Pero aún no ha llegado a gobernar.
Pues encima.
No, pero no ha llegado a gobernar aún.
Hombre, ya.
Quiero decir, a mí me encantaría. Si Feijóo gobernara, que llegara, pues que fuera un político casi un poco tecnócrata y que nos olvidáramos de que existe y que el país funcionara. Es que yo cada día creo más que las cosas que interesan están en la sociedad civil. Yo cada día soy más de ese tipo. Lo siento, Mon, pero me estoy...
No,
o sea, el lado... Lo digo porque el lado socialdemócrata está muy bien porque pensamos tú y yo, ¿no? Podemos pensar que ha sido un triunfo de la sociedad, ¿no? Y de las democracias, que en ciertas cosas seamos entre todos los que las solucionamos, no cada uno que vaya a la suya.
Como ha pasado aquí, ¿vale?
¿Vale? Y eso está muy bien. Quiero decir que, joder, yo creo que es un triunfo tremendo que la sanidad, que las prestaciones, que la seguridad, al final sea algo que entre todos hemos tenido esa civilización, ¿no? Esa capacidad civilizatoria que lo hemos solucionado entre todos. Y entonces aquí nadie se puede quedar atrás, ¿vale? Eso me parece algo, vamos, un logro de la humanidad, al menos de Europa, ¿no? Se puede decir. Pero, ostras, estar hablando permanentemente de los políticos, a veces echas de menos políticos de perfil bajo que tampoco den mucho que hablar, y los que den que hablar pues sean los artistas, que sean los literatos, que sean los filósofos, que sea gente de la sociedad civil.
Claro, lo que
me aburren ya los políticos.
Pero
como
el problema ha sido Internet. Internet ha dado voz a todo el mundo. A mí me parece algo abominable y pornográfico que un político esté en Twitter. A mí me parece una barbaridad. Igual que me parece una barbaridad el perfil de alguien que está en Twitter y sigue a gente que odia para contestarles. Es decir, a mí cuando yo no odio a nadie, pero cuando alguien no
me
gusta, no lo sigo. A ti te riño por eso mismo, porque a mí no me gusta que te hagan daño. Porque tú pones una barbaridad provocando en Twitter y luego leo comentarios que te dicen a ti y yo a ti te conozco. Podemos estar en desacuerdo en el 99% de las cosas, pero somos amigos y nos queremos.
Y además discutimos en privado.
Efectivamente. Pero a ti cuando te hacen daño... A mí mejor va.
Pero tú no te tienes que preocupar porque yo tengo desactivadas las notificaciones, que es una cosa muy sana.
Y Rebeca es muy fuerte y sabe muy bien cómo defenderse. Y supongo que esto de que tengas haters es como a mí plin. Me la trae un poquito floja.
Igual. Aparte,
que es como se debe de ser si te atreves a tener redes sociales.
Aparte, fíjate a lo que me dedico, Silvia. O sea, a dar mi opinión en un periódico de tirada nacional constantemente. O sea,
pero ¿cómo no va a tener haters?
Entonces...
O sea, es decir, tú que estás posicionada, ¿no? ¿Cómo no vas a tener haters?
¿Cómo
no
vas a...
Pero no, ¿qué es eso? Pero no, la conoces, ¿no?
Ahora que te conozco, mí, ¿cómo es posible que no los tengas?
No, claro, en un país tan polarizado y tú bastante posicionada, no te he leído, pero bastante posicionada, pues lo normal. Es que yo lo que no entiendo es que haya gente que se venga abajo por tener haters, pero si tiene haters gente
no,
que
no,
se dedica no sea, a la nutrición.
Pero te explico.
Tiene haters todo.
Evidentemente
todos
tienen, pero yo tengo. A mí me pasó una cosa que mandó un oyente, me mandó una noticia, no sé qué era, de estas que en Cataluña un médico no podía ejercer porque no tenía... Entonces yo simplemente puse, no entiendo cómo un nacionalista puede ser, cómo el nacionalismo puede ser de izquierdas. Y a mí me empezó a insultar gente, gallegos, catalanes,
¿pero qué
vascos,
gente?
¿Pero tú para
gente
qué
que vivía
entra?
En Bélgica.
Pero
y
no
yo
los
estaba,
leas,
es, claro, pero yo estaba
si entras,
diciendo,
luego
no
los
normal,
leas.
Me decía,
y te viniste abajo, ¿no? Tu autoestima por los suelos.
No, es tu autoestima, es que a mí no me mola que alguien me insulte.
Pero
¿no?
ese alguien, ¿quién
es?
No, ya, me da igual. Y entonces al final
si dentro de nada van a ser robots, además, los que te insulten, o sea, que da igual.
Y lo único que dije es que lo sigo pensando, que el nacionalismo no puede ser de izquierdas. Y ya está. per se. Yeah. Y yo soy socialdemócrata, pero porque yo creo que es lo que ha mantenido a Europa en paz, más o menos en paz, sí. 50-60 años. Y eso es incuestionable.
Exacto.
Desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mm-hmm. lo que sí que ahora hay, propiciado por Internet, una serie de nueva política que a mí no me gusta. Yeah, yeah. A mí me gustaba el político aburrido también.
Más que el aburrido, el que mantenía las formas. A mí lo que me molesta no es que sean aburridos. A mí me encanta. Acuérdate de cuando los debates en el Congreso de los Diputados, pues habían esas pullitas mucho más elegantes que las de ahora.
Porque había cultura.
Claro, porque había cultura. O sea, había cultura y había un respeto por las formas. Para mí hay un punto de inflexión que es cuando Pablo Iglesias, yo es que a Pablo Iglesias le tengo jeriza. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Pero dice el ciudadano Pablo Iglesias, que me gusta cuando dice ciudadano.
Claro, es que él va de soy sí. alguien. Eres un ciudadano de a pie. Asúmelo. Bueno, el ciudadano Iglesias, cuando llega al Congreso de los Diputados y decide que se va a sentar en el suelo y que los periodistas se van a sentar alrededor de él y que él hace así como va a contestar a sus preguntas. Ahí empieza un error de base, porque el periodista no es el colega del político y punto. O sea, ya está.
Sí, a mí me pasó cuando le dieron un, creo que fue un Goya o no sé qué, a Fernando León de Aranoa, o un premio, y fue a recogerlo en chándal.
Ah.
Y dije, o vas arreglado o no lo recojas.
O no vayas, claro, o no vayas, que te
lo
manden
claro,
a casa.
Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que él vivió en las 3.000 viviendas, y entonces cuando salió Barrio dijo, ¿cómo se nota que este señor viene de familia rica y no ha vivido aquí? Porque se nota, porque no respiraba... Porque
no se respiraba miseria.
Efectivamente, que notas que no ha pisado la calle, que es un niño rico que se ha revelado y ahora hace ese tipo de cine. Pero sí que, en cuanto a la política, yo creo que sí que un político, si ahora es moderado en las formas, no te hablo de ideológicamente, y es respetuoso... Y es calmado, ahora no ha lugar en ningún sitio prácticamente.
Pero no
del mundo.
Es exactamente así. Mira Alejandro Fernández en Cataluña. O sea, es un señor elegante que habla perfectamente, que suelta las pullas como se tienen que soltar, que es que parece que van envueltas en seda, pero en realidad es un mazazo.
Te quedas así como que.
Pero tampoco es tan conocido. ¿No?
Claro. Entonces,
no tienen nada que hacer.
No es lo habitual, claro. No es lo habitual. Pues no yo nada. Creo que debería. O sea,
de alguna manera, Chimo Puig aquí también.
Sí, desde
luego. No
es un
hombre para nada...
No, a mí Chimo Puig...
Y Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados también... Bueno, le dijeron, que esto me parece también maravilloso, le dijeron como insulto que era demasiado intelectual. Que eso también da una medida de lo que creemos que es ofensivo hoy en día. O sea, ¿desde cuándo? Bueno, claro, si los manifiestos de intelectuales y del mundo de la cultura los firma Pepe Villuela y Rozalén... Pues claro, intelectual sí, es un insulto.
Bueno, pero al final es extendido, porque yo...
Tú te has quedado tocada con Rosalén.
Ay, yo con Rosalén, sí.
Luego te la pongo, es broma. Es broma.
Tampoco
me va como canta.
Pero yo recuerdo una ministra de Cultura que creo que confundió también a Valle Inclán con Pío Baroja, que también...
Muy bien,
ostras,
ahí tela.
Es que...
Bueno, el otro día
los das en la EGB, pues luego
claro,
se te olvida.
Se te mezclan claro.
O bueno, o Sánchez el otro día... O cuando dijo mal el título de La crítica de la razón pura, que no sé si es exactamente así, de Kant, que solo dijo Pablo Iglesias, lo había dicho.
Qué grande. Bueno, Pablo Iglesias ha tenido algunas muy grandes. ¿Ves? Yo sigo con el ciudadano Iglesias. Cuando le preguntaron, estaba haciendo una defensa, yo creo que era de Colombia o de Venezuela. No, de Venezuela, yo creo. Y entonces alguien le preguntó, pues dínome de 5 ciudades. Y no era capaz de decir ninguna. Esos patinazos los tiene, pobrecito. Porque
bueno, yo recuerdo cuando
hay una que se llama Valencia, que es bastante importante en Venezuela.
Claro, cuando a un candidato le preguntaron lo que... O sea, no sé quién fue, yo no sé si fue a Rajoy, no lo sé exactamente. Le preguntaron cuánto costaba un café y se quedaron bloqueados.
Ostras, claro.
Que eso dice mucho, claro. No sé si fue Rajoy o fue el candidato del
PSOE. Es que en el bar del Congreso de los Diputados está muy barato.
Está muy barato, no sé si eran
0,40.
Pero
para
los periodistas también.
Sí.
El gin tonic, 3,50 euros. Almuerzo
dice para los periodistas, supongo que sí, ¿no?
Sí,
también puedes
bar
quitar,
por
eso.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque a ellos les sale mejor. ¿Por qué cuando alguien accede...
Pobrecitos, porque no pueden llegar a final de mes.
A un sueldo público como político, tiene un iPad, un ordenador y un móvil y a ti te contratan y no lo tienes? ¿Por qué cuando van al ayuntamiento hay un sitio que pone vehículo autorizado y reservado y tú no lo tienes debajo de tu trabajo? Pues porque, bueno, son, a ver, porque al final si
podemos
son
entrar
élites,
a discutir, no
claro.
creo que sea lo mismo que te den un iPad para
hombre,
trabajar,
se peleaban
que luego tienes que devolver
se
a lo
se
mejor.
Peleaban todos, y vuelvo a repetir, y yo lo repetiré si puedo todas las semanas, en el Consejo, aquí, todos de acuerdo, desde unos más extremos hasta el otro, que se tocan, por cierto, todos de acuerdo para que una vez ya no estén, tengan un paro de 2.400 euros durante 2 años. Un paro por el que no han cotizado porque no paga seguridad social. Y ahí estuvieron todos de acuerdo.
Era Zapatero, el del café.
Era el Zapatero.
Me lo están diciendo un montón de oyentes.
¿Qué?
¿Cómo que no pagan seguridad social?
No, no, ellos están exentos. O sea, ellos lo que...
Del IRPF,
de no sé qué. Entonces, todo eso por lo que no han cotizado, por eso no tenían paro. Por eso no tenían paro. Y ahora ya lo han conseguido y ahí estuvieron todos de acuerdo. Entonces, desde ese momento, yo creo que ya se tiene que declarar huérfano político. Porque
de
es
todas
que
formas, al final, en el gobierno de una nación, que se peguen con más elegancia o menos en el Congreso, yo ya perdí la esperanza de escuchar debates de nivel en el hemiciclo. Y al final el BOE te puede, o sea, un gran debate, el BOE al día siguiente te lo puede destrozar. Quiero decir que al final, en definitiva, lo que rige nuestras vidas es lo que se va publicando en el BOE. Por igual, mucho que claro. sean más elegantes, más ingeniosos, menos cultos, más cultos, oye. Al final, las normas dictadas por un gobierno que tiene mayoría absoluta o bien en función de los pactos que tenga, es lo que en el día a día nos va... Porque, ¿de qué sirve eso si ahora, por ejemplo, en enero me van a pedir un subidón en la cuota de autónomos? Que estoy claro. cagado.
Sí. Yeah. Estamos todos los autónomos
yo estoy igual.
Entonces, bien, que debatan con guante, con caballerosidad, pero al final...
Yo tengo IVA
aplazado. Eso no es lo que importa,
Yo tengo IVA aplazado hasta septiembre del 25. Hostia. Y ya veremos, porque creo que voy a vivir aplazando IVA. Joder. Que al final se une a todo lo que vas pagando, a la hipoteca, y es absolutamente insostenible. Y estoy acojonado cuando llegue enero. Yo no quiero que llegue.
¿Hay que pasar a publicidad o algo? ¿Se nos está olvidando algo?
En 5 minutos, ¿no?
No te preocupes,
vale. Lo controlo yo.
Que luego yo quería... Ramón me ríe.
Lo controlo yo y por el pinganillo le pego gritos a Mon.
Tengo una escaleta. Hoy me he hecho una escaleta. Que
¡hombre!
Yo tengo,
¿no?
Que
¡una cuartilla!
Que yo que tengo fama de que no sé despedirme y no
lee,
sé ir a publicidad...
Lee la escaleta, que desde aquí no la veo.
Que la escaleta es una cuartilla a boli
sí,
con 4 apuntes.
Sí.
10:30.
Ha utilizado 11... la mitad de la cuartilla.
10:30 a 11:15... Rebeca, Kino, Silvia. 11:15, 11:30, publicidad. 11:30, Teresa Iturralde. 12, ahí ya que sigan los oyentes.
Ahí ya que nos escriban y nos digan qué quieren que hagamos.
Sí, más allá de la política. Oye,
quería comentar una. Ahora vas tú, pero quería comentar una movida súper friki que le dije ayer. Manu, si tienes oportunidad, contadlo porque da mucha risa. Que es que han pillado a un tipo, Google Maps ha pillado.
Brutal.
Es brutal.
Es
maravilloso.
Yo creía que era un fake.
Yo también, yo lo
miré.
¿Pero
habéis visto la foto?
Cinco.
Es maravilloso. Sí. Ya, también es mala suerte que tú te decidas a matar al marido de tu amante.
Bueno, cuenta la historia y ahora hablamos de la
cuento?
Suerte. Cuéntalo.
Venga, pues nada, el amante de esta señora decide, pues él y ella deciden que se cargan al marido pues porque les molestaba.
Es que el divorcio es caro.
Es que el divorcio es caro, claro. Y bueno, y dar la cara, ¿no? También, eso es como antiguo. Entonces,
¿quién se lo
si
dice?
Si lo podemos,
tú, ¿no?
Si lo podemos resolver por la vía de urgencia, pues
por
se
lo
resuelve.
Fácil que es decir, no eres tú, soy yo.
Exacto.
Que no lo
necesito tiempo, mereces algo mejor.
Sí. Vamos, esa. Lo que pasa es que yo lo siento cuando lo digo.
El tema.
Bueno, pues entonces decidieron que lo iban a hacer mejor cargándose al fulano. En un pueblo de Soria, que también es... Tampoco es que lo estés matando en la Gran Vía.
Ya.
Bueno, pues en un pueblo de Soria y justo pasa el coche de Google Maps, el que va haciendo las fotitos, justo cuando están metiendo el cadáver en el maletero. O sea, que es muy fuerte.
Es noticia de pueblo de Texas, ¿eh?
Total.
Pues, hombre, no, es que es meme, porque tú ves la cajuela, como dirían ellos, ¿vale? y ves el maletero, la forma del cadáver.
Sí, envuelto sí,
como
en
una trama.
Se habrá dado la vuelta al mundo, porque es que la noticia es digna de...
Pero ojo con la movida, que os voy a decir. Mira, según ChatGPT, que se le pregunta, la probabilidad de que te ocurra eso es... 1 entre 10.000 millones. es literalmente más sencillo que te mate un caracol venenoso, que creo que solo hay uno en el mundo, ¿no? Entonces te dice lo siguiente, es que es acojonante. Dado lo extraordinario de este caso, podríamos ajustar un número más realista, pero aún ínfimo. Ahí va una estimación mejorada. Frecuencia del coche. En una ciudad como Soria, el coche de Google Maps puede pasar una vez cada varios años. Tiempo del delito. Un delito ocurre en una ventana de unos minutos o segundos en una localización específica. Coincidencia, que el coche pase exactamente en ese momento es puro azar. Si combinamos dos factores, la probabilidad de que Google Maps capture un delito en el momento justo puede situarse entre 1 entre 10.000 millones o un 0,00000000001%.
Pues fíjate, mira, pero ya ha tocado. Fíjate que 1 entre 10.000 millones aún me parece mucha probabilidad. Fíjate que es una locura.
Pero además no lo vio.
Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible.
Pero además lo ves. Quiero decir, es un coche, ¿no?
Sí, es un coche que lleva arriba una cosa, filtros. Lleva filtros que se ven enseguida.
Pero el señor estaba en el maletero en lo suyo. Claro.
Que no se me quede el pie del cadáver por fuera cuando vaya a cerrar el maletero. Es que
es posiblemente la primera vez que se carga un cadáver en la provincia de Soria.
Probablemente. ¿Cuántos crímenes hay en Soria?
Me dice otro oyente, para más sinri, si callejeas por esa aldea a través de Google Maps, no se ve a ningún otro ser humano.
Es acojonante.
Hay un muerto y un vivo en toda la aldea.
Ya está. Él, lo que no sabemos es si él percibió, no que fuera a lo mejor... Bueno, los coches de Google creo que tienen encima como
sí,
una tiene,
lo
cosa...
contaba Silvia, lleva como un...
Sí, sí, un filtro grande.
Si tú estás cargando un cadáver, pero estás si nervioso. Está... Y yo creo que si él vio pasar un coche al lado suyo en una aldea que no pasan coches prácticamente, yo creo que ese hombre... tuvo la mosca detrás de la oreja, pero es que no se lo dijo a nadie.
Imagino. Pero ahora bueno, cuando
claro, ¿cómo lo arreglas? ¿Persigues al del Google Maps para matarlo?
No, yo no digo que lo arregle, pero el hombre se fue a casa diciendo, o sea, al menos ha pasado un coche que me ha visto cargar
pero
algo.
Ojo, ¿el coche de Google Maps es eléctrico o es con gasolina?
Eso también lo estaba pensando yo.
¿Por claro, ¿qué? ¿Qué porque si es, el, hombre, si es eléctrico no sí. lo escuchas.
A pero ver,
hombre, tú estás.
Bueno, pero pasa por tu lado en una aldea de Soria.
Que sí que se escucha.
Que en una aldea de Soria tú tienes que ver uno
con un motor atmosférico, por ejemplo, de combustión, pero se escucha.
A ver,
hace
yo
ruido.
No lo sé porque no me ha pasado nunca. Pero si tú estás intentando colocar un cadáver muerto, lleno de plástico.
Como todo el mundo sabe.
Y con la tensión, yo te digo. Y con el capó,
cometes un delito,
probablemente no se
y no es porque yo lo haya hecho, un asesinato, me lo han contado. Tú tienes que hacer una serie de cosas, ocultar el cadáver, el arma, no sé qué, en unos momentos determinados sin que nadie te vea haciéndolo. Claro. O sea, eso es fundamental. Claro. Y a este hombre, cuando cargaba el cadáver, aunque no salía una mano que revelaba qué tal, pero... ¿vale? Vio, o sea, es decir, yo creo que esa persona, cuando pasó ese coche, que a lo mejor no se dio cuenta que era de Google, dijo, hostia, alguien ha pasado sí, por aquí, me ha visto cargando
alguien
algo.
Alguien me ha tenido
claro,
que ver.
Porque si no yo soy amante
es que,
y eso es algo...
Pero tú no sacarías ahí, el cadáver
falta,
de noche.
Pero ahí falta sí la señora amante. La señora amante con el batín diciendo, venga, ahora puedes, que no viene nadie. En medio de la calle con el batín, claro que sí. O sea, este claro. pobre hombre hace el trabajo sucio, se carga al marido, ¿y dónde está ella?
Bueno, ahora hay que hacer lo tiene que cargar el hombre.
Que no está
vigilando.
Pero yo creo que si matara a alguien, que yo tampoco lo sé, a mí me lo han contado también como...
Dicen que es muy difícil matar y ocultarlo todo, o sea, los delitos...
Te pillan, yo creo que el 90% de veces te pillan.
Hombre, es que no debe ser tan fácil. O sea, es mucho mejor ir o sea, y decirle lo de... Oye, que no
este, por ejemplo, que ha matado al CEO de esta compañía de que iba todo muy oculto, como un ninja.
Bueno, pero
de estos.
Sabía que le iban a pillar porque él puso...
Había puesto las palabras en las...
No, o sea, pero...
Quería
pero
un poco que le pillara.
Kino, en casos de estos de triángulos amorosos o tal, acuérdate, por ejemplo, de Maje. Sí, que además sí, están preparando una peli.
Hombre, ya,
guau, historión aquí al lado, ¿no?
Ya hay,
en Benimaclet.
Ya hay imágenes, ya hay imágenes de la Benimame.
Peli. No me acuerdo.
No, Patraes. No la viuda eso, de Patraes.
Ah, vale, es verdad, la viuda de Patraes. La viuda de Patraes.
Valencia da unos casos que son la leche.
Es maravilloso en cuanto a sí, Crónica
yo
Negra.
Pero el caso de la viuda, yo no lo recuerdo bien, pero nunca les hubieran pillado si no hubiera sido de repente por una llamada, un algo que cometieron.
Que hombre,
que despertaron las alarmas.
Que los estuvieron siguiendo, que se tomaban café a 30 kilómetros de donde trabajaban.
Pero eso fue cuando les
y
estaban...
Y ella y la policía...
Pero eso fue porque los estaban siguiendo ya, quiero sí. decir. que
cuando empezaron a sospechar.
Claro, empezaron a sospechar porque de repente llegó una llamada del Salva este rara y a partir de ahí empezaron a seguir esa línea.
No, y ella también había levantado sospechas, que eso me lo sé yo porque lo leí y lo seguí, porque era un caso así y a mí el true crime me gusta.
Claro.
Pero ella llamó la atención de los policías porque no parecía demasiado afectada a veces, en otras veces él estaba mucho, le había hecho llamar, o sea, a las amigas les decía que se había liberado, que estaba tal,
sí,
se iba de vacaciones con amigos, o sea, no encajaba la reacción. Si a ti a tu marido te lo matan al bajar a un parking, de una manera tan
siempre
dramática.
Que es un asesinato de esos, se centra mucho en el entorno familiar, o sea, marido o mujer.
Claro.
No sé el enfoque que será, pero la historia
es tremenda.
Es tremenda.
Pues espérate que están haciendo.
¿Van a hacer una peli?
Sí.
La está haciendo Bambú, que son los que hicieron, que a mí me gustó mucho Fariña. Hicieron la serie de Fariña.
La que hicieron de La Guardia Urbana, ¿la visteis?
Sí.
Yo sí, ¿eh?
No estaba nada mal. O sea, la habían decorado, le habían echado literatura. A mí me gustó
más. ¿Esa
era
la de Barcelona?
Sí, la de Barcelona, lo de la Guardia Urbana, que es otro temote, ¿eh?
Ellos vieron el documental, que les gustaba más, pero yo me empapé de la serie.
A mí me gustó más el documental, que creo que
¿te gusta más el libro?
El que se llamaba Crimson, no sé qué.
¡Qué bueno!
Donde salía, además, creo que eran 3 episodios y contaban primero los hechos, el primero
la versión de ella, la versión de él
y los hechos demostrados al final. Entonces me pareció un documental muy, muy, muy bien
realizado. Claro, lo hacía el de Crims, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Carles Porta?
Creo que sí.
Este hace buenos... O sea, tiene otro de un crimen. Nos estamos yendo por el true crime. ¿Has visto cómo vamos?
De hecho, lo que deberíamos ir es al...
¡Ostras, sí! ¡Que nos llaman! ¡Nos hemos pasado ya 5 minutos!
¿Y quién se ha acordado? El de la escaleta.
¡Ostras!
Pues para eso estás ahí.
El de la escaleta.
Para eso estás ahí. Para eso te pagan doble hoy.
Ramón, ¿no?
Te llevas el sueldo de Ramón hoy.
Efectivamente. Y el del argudo.
¡Anda!
Pues, vamos con el primer disparo.
El primer disparo. Voy a poner música.
Pero Rosalén no.
No. De la que no le gusta a Ramón. Ostras, que si estuviera aquí diría, ¡qué porquería! Vale. El primer temazo que voy a poner... El The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood.
Qué buena.
¿A que sí?
Lo que tendremos que poner Ramón, segundo la canción que más odia Ramón, que es In the Air Tonight de Phil Collins.
Ostras, pero no lo había pensado. ¿Vale?
A mí me vuelve loco tema.
Y luego bloqueamos la puerta porque es capaz de venir a echarnos a todos.
Tema me vuelve puto loco desde que lo vi en Miami Vice.
Luego In the Air Tonight. Yo he estado mesita con Phil Collins, que vino a tocar a los conciertos de Viveros, aquellos que organizaba una famosa radio. Yo entonces estaba trabajando allí, era una cría. Tendría 18 o 19 años. Y eso de estar tomándome ahí la Fanta de limón, porque yo no soy de Coca-Cola, y en la mesita de al lado, redondita y tal, Phil Collins allí solito.
Eso es bestial.
Buah, bestial.
Yo en una mostra, hubo una mostra de cine del Mediterráneo que a mí me dio mucha risa. Yo estuve currando, que fue cuando conocí al. Ahora os lo cuento rápidamente, pero estaba Raquel Welch. Creo que estaba Daryl Hannah y Don Johnson, que eran máximos representantes del cine del Mediterráneo.
Ostras,
Y Daryl Hannah me sonrió y Don Johnson me dio la mano. Entonces yo estaba descojonado porque Don Johnson pasaba por ahí como se la sudaba todo. Y a mí me han pagado. Y ahí fue cuando vino el hijo de John Wayne, Patrick Wayne.
Y te tiró el humo a la cara.
Se fue David Carradine. Y le hicieron una retrospectiva al padre y vino gratis, que fue el único que no cobró. Y entonces fue cuando estuve en una pequeña reunión, estuve 5 minutos hablando con él. Con David Carradine me choqué en una mostra y me tiró el humo a la cara y nadie me ha mirado con tanto desprecio. Y mira que me han mirado con desprecio, en esta vida. Pero el mayor, David Carradine.
Bueno, luego
le dedicamos donde esté, le dedicamos el tema de
ahora. Y como esté, vale. Donde esté y como esté.
Venga.
Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay. Bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah.
so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Love is danger, love is pleasure, love.